Estamos ya con Víctor Sánchez, viceministro de Transporte. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos para toda la audiencia.
Víctor, por lo que estábamos conversando ayer con Manuel Ferreira, que hicieron, su equipo hizo el estudio para determinar la tarifa técnica, está claro que lo que se está debatiendo en este momento es cuál debe ser la tasa de retorno que tengan los empresarios. Y era una tasa altísima, 18% lo que estaba para fijar antes la tarifa, es una tasa, decía Manuel, en Uruguay y en Brasil la tasa de retorno es de 5%. O sea, si no está llegando a un acuerdo es por eso, esto es lo que más se está debatiendo.
Así mismo, se está debatiendo prácticamente el tema de la remuneración empresarial y nosotros del gobierno tenemos una posición para estos meses de emergencia que serían marzo y abril. Y prácticamente nosotros desde el gobierno vimos también la disponibilidad existente y lo que podemos establecer en estos momentos es una remuneración del 0% y posterior a eso ir analizando de manera progresiva un crecimiento gradual.
O sea, ustedes lo que le plantean es pagar el subsidio de marzo y abril contemplando una tarifa que incluya un 0% de utilidad, porque bueno, digamos, son los meses más duros de la pandemia y la mayoría en el sector privado tuvo cero ganancias, es decir, que cubran sus costos pero sin utilidades en esos meses.
Así mismo.
Y ellos no están de acuerdo, o sea, no aceptan eso.
No están de acuerdo. Así no están de acuerdo.
O sea, la huelga que van a arrancar el lunes es una herramienta de extorsión para que ustedes modifiquen su posición de cero utilidad en esos meses.
Y prácticamente ellos dicen que no pueden cubrir todos sus costos y argumentan una serie de cosas más. Entonces, ya están en terapia intensiva, que están intubados y
sí, que escuchamos el discurso
estas condiciones no están dadas para que ellos continúen, ¿verdad? Pero así como está establecido que se tiene que brindar un servicio mínimo, entonces nosotros también del Ministerio vimos las herramientas legales para aclarar cuál es el servicio mínimo, porque anteriormente todo el mundo hablaba del servicio mínimo. Yo le pregunté a mi gente, ¿en qué consiste el servicio mínimo? Y nadie me supo responder, ¿no? Algo que nunca se pensó. Entonces, me basé en el pliego base condiciones en donde están los valores máximos y mínimos que deben cumplir la frecuencia de intervalo de los vehículos. Entonces, tomamos esos valores mínimos y sacamos una resolución y vamos a hacer cumplir, vamos a verificar, vamos a controlar, vamos a poner los fiscalizadores, vamos a sacar a la gente administrativa, vamos a estar todos en la calle el lunes, martes y miércoles.
¿Qué más esfuerzo puede hacer el sector empresarial cuando que hoy está demostrado técnicamente y con rigor científico que su tarifa se encuentra desfasada hace más de un año, cuando se inició la pandemia? Creo que hemos contribuido un año con dos aumentos de combustible, trabajar el 57% por debajo de la tarifa. Hemos blindado el estómago soportando muchas críticas. Y entendemos el problema, pero también el sector empresarial necesita de esa herramienta para poder seguir prestando el servicio en condiciones competitivas.
Bueno, esto es lo que decía justamente César Ruiz Díaz, pero claro, no hacía alusión al tema del 18%, que esto quería mencionar, Víctor. Al poner una tasa, nosotros le estamos garantizando la ganancia a los empresarios del transporte, lo que no tenés en cualquier inversión. Porque en cualquier inversión, en cualquier negocio, vos podés tener o no una rentabilidad. Si vos tenés un comercio donde vendés, lo que sé yo, carne, y un mes vendés más y otro mes vendés menos, y un mes de poca venta, no te garantiza que vos tengas utilidad. Además, podés terminar perdiendo plata. A los empresarios del transporte, como se le incluye en el precio de la tarifa, es decir, en el precio del pasaje, una rentabilidad que encima era de los 18%, se le garantizaba siempre que ganaran plata.
Sí, en ese sentido, también mencionar un poco, ¿verdad? Que nosotros miramos como un modelo de negocio el transporte, podemos tener esa flexibilidad y decir, ok, hoy llueve, no voy a sacar los buses, ¿por qué? Porque hay poca demanda. Hoy hace frío, estamos feriados, o estamos, qué sé yo. Pero resulta que esto tenemos que mirarlo como un servicio. Y tenemos que sacar, los buses tienen que estar afuera, haya o no haya usuarios. Entonces, como estamos nosotros exigiendo como gobierno, o como deberíamos de exigir y tendríamos que controlar, así también tendríamos que dar las garantías para que esté funcionando, porque la tarifa técnica en verdad es la traducción de un costo para que un sistema sea sostenible, claro, y sustentable en el tiempo.
Sí, entiendo. O sea, digamos, tampoco tienen ellos las mismas reglas del mercado, ¿no? Es que sacan cuando hay más consumidores y tienen que estar todo el tiempo ahí, y bueno, por eso se les garantiza una tarifa. Ahora, vamos a esto que estaba diciendo, que es muy importante. Y sobre todo lo que mencionabas, que jamás se analizó siquiera si ellos cumplían con el servicio básico, el servicio mínimo, aunque estén de paro. De acuerdo con lo que revisaron, ¿qué supone un servicio mínimo, la cobertura del servicio mínimo?
Y la cobertura del servicio mínimo sería hasta 10 minutos en hora pico, hasta 25 minutos en horas bajas de la mañana, hasta 60 minutos en horas de la noche. El primer colectivo tiene que salir a las 4 de la mañana y el último a las 23 horas. Ese sería el servicio mínimo que está establecido en el pliego de base de condiciones que ellos miraron y que ellos dijeron, ok, este servicio mínimo yo puedo cumplir.
Pero Víctor, me parece que ellos nunca cumplieron el mínimo ni aunque no tuvieran de paro.
Y bueno, entonces ahora, en estos días de paro, vamos a hacerle trabajar más, entonces.
Pues es genial esto, o sea, cuando ellos dicen, vamos a ver qué es lo que dice la ley para ver el mínimo. Nunca cumplieron el mínimo, o sea,
sería el máximo.
Claro, hace rato le podíamos haber sancionado, entonces.
Hace rato hubiesen entrado en paro.
Sí, es más, estaban de paro, vivían de paro. Porque nunca cumplían este mínimo. ¿Y qué pueden hacer ustedes? O sea, no cumple 25 minutos, no llegó a los 25 minutos. ¿Qué corresponde?
Y en ese momento nosotros vamos a labrar un acta administrativo, y vamos a proceder a las sanciones, que serían multas económicas, y también podríamos llegar a un sumario de cancelación.
Cancelarle el itinerario. Yo pregunto, ¿este no es el momento para hacer la depuración, Víctor? O sea, a ver, obviamente en esos meses no puede haber utilidad. Más vale, eso mismo le pasó a todo el sector privado. Entonces, el que no puede, el que dice, no, yo en estas condiciones no puedo, que se vaya, y llamamos otra vez a licitación para la explotación de los itinerarios.
Así es, y justamente ahora tener estos datos mínimos es unos valores que vamos a ir exigiendo, no solamente en estos días de paro, sino ya mantener esta estructura. Como bien decir, estamos en una situación difícil, pero al menos que se cumplan los servicios mínimos.
Ayer estaba, ¿qué tal, Víctor? Fito te saluda. Estaba aquí con nosotros a la siesta, estuvo en voz alta Alejandro Zucolillo, que también es del sector transporte, no, ese Trapán de otro gremio, y él hablaba de la tarifa técnica y cuestionaba que no se incluya en esta etapa de la tarifa técnica algunos costos como la amortización de los buses, el costo financiero y ese tipo de cuestiones. ¿Van a llegar a un acuerdo sobre eso o ya está cerrada la tarifa técnica?
La tarifa técnica, hoy como planteamos el gobierno, tienen la ausencia de dos elementos, tres elementos fundamentales, ¿verdad? Uno que sería la remuneración empresarial, que le estamos dando valor cero. Otro sería el costo del billetaje electrónico, que está todavía en disputa, que sería aproximadamente el 6% si hacemos un promedio ponderado. Y si tomamos el valor mínimo sería 5,5, y si tomamos el valor máximo del mercado sería 7,7. Y el otro que sería el capital, la remuneración de capital inmovilizado, que es lo que está todavía en estudio. Entonces nosotros no podemos meter dentro del costo un módulo que está todavía en estudio. Ahora, el del billetaje electrónico ya podríamos analizarlo, ¿verdad? Eso ya sería también una decisión y una disponibilidad de parte de Hacienda.
Claro, claro. No, es más, decía Manuel Ferreira justamente ayer que el tema de la depreciación de los buses está en discusión porque resulta que el servicio...
algunos tuvieron subsidio,
No, pero aparte el servicio de los buses convencionales, casi el 100%, tienen su vida útil cumplida, o sea, tiene más de 10 años. Amortizado. Entonces no se puede plantear amortización. Sí en el caso de los buses diferenciados, pero en esos buses diferenciados también hay que descontar de la amortización el bono de, creo que eran $30,000 que le entregaba el Estado para que compren el bus. O sea, no pueden estar ellos pretendiendo amortizar esa inversión de capital que en realidad la hizo el Estado.
Ahí hay mucho que aclarar también. No es solamente eso. Yo creo que se necesita un poco más de tiempo, porque es algo muy sensible y muy complejo, porque si bien ellos recibieron $30,000 de parte del gobierno, en contrapartida ellos entregaron sus buses en funcionamiento para que se chatarricen. Uh-huh. Y hay escrituras en donde se le dio valor a esas unidades, entonces hay que hacer, y eso se hizo con cada empresa, no a todas las empresas se le dio el mismo valor, tengo entendido. Entonces hay que hacer un estudio minucioso de, te entregamos los 30,000, okay, yo recibí tu vehículo, pero ¿cuánto fue el valor que se le dio al vehículo?
Claro, o sea, para descontar los 30,000.
Así es.
Sí, entiendo.
Viceministro, si llegamos el lunes y no hay acuerdo y hay paro de los transportistas, ¿qué contingencia está previendo el gobierno para que la gente pueda llegar a sus lugares de trabajo o a donde sea?
En ese sentido, vamos a recurrir nuevamente a los vehículos de la Fuerza Armada, de la Patrulla Caminera. También estamos en conversación con la gente de la DINATRAN de corta distancia. Ellos vienen por diferentes entradas y después convergen sobre Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala. Lo que nosotros pretendemos es que los vehículos de corta distancia refuercen el corredor de Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala y lleguen hasta Colón. Uh-huh. Y nuevamente que ahí hagan su retorno.
¿Cuándo va a terminar el sometimiento del gobierno al sector transporte? Porque este es un debate que lleva... Vamos a empezar con la caída de Stroessner nomás. Pero este debate está desde 1989. Este debate sobre la tarifa, etcétera, 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 etcétera. Y hasta hoy no se puede resolver.
Y hoy estamos ya en una etapa final de lo que sería una tarifa técnica, porque estamos utilizando valores que antes no se tenían a mano, como serían los insumos que nos da el billetaje electrónico. Con la tecnología estamos transparentando todo y es lo que vamos a sacar hoy, ¿verdad? Y como había mencionado en otros momentos, cuando se hablaba de paro, nadie sabía cómo tenía que enfocar y encarar este tema, ¿verdad? Hoy tenemos una resolución en donde se establecen los criterios mínimos que se extrajo a través del pliego base condiciones, y aquellos que no cumplan, evidentemente van a ser sancionados.
Víctor, te agradezco mucho, mis respetos.
Hasta luego, que tengan un buen día.